Disfruta Programando, el podcast donde hablamos de todo lo relacionado con el desarrollo de aplicaciones de gestión en todo tipo de entornos y dispositivos, abarcando todo aquello que interesa a los programadores y empresas que miran al futuro. Disfruta Programando, el podcast de los desarrolladores que tienen pasión por el mundo de la programación.
Bienvenidos a Disfruta Programando. Hoy tenemos un episodio especial, como siempre, con mi amigo Mario. Buenos días, Mario, y grabamos de día.
Sí, hoy es algo especial. Buenos días, Jesús. Vamos a ver cómo sale esto, porque aquí hay mucho individuo preparado que nos puede romper el episodio.
Sí. O lo contrario, a lo mejor gusta.
Bueno, ya veremos si aporta nivel o no.
Vamos a hablar hoy de Belneo 28 y qué mejor que hacerlo con un montón de gente. Muchos de ellos presentaron novedades. No están todos los que son, pero sí son todos los que están. Así que, sin más, bienvenido Hugo.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bienvenido Tito.
Hola, buenos días.
Fernando Félix, para el que no lo conozca bien, por Tito. Bienvenido Rafa.
Hola.
Hay que decir que bienvenido Rafa no es que se llame bienvenido de nombre y Rafa de apellido, ¿eh?
No.
El bienvenido es la bienvenida y Rafa es el nombre.
Bienvenido Perezo.
Bueno, pues nada, saludamos también desde Sevilla. Bienvenido Antonio.
Buenos días desde la capital de España, porque recientemente España ha ganado. Por lo tanto, Sevilla tiene un color especial.
Eso es.
Y bienvenido al otro lado del charco. Bienvenido a Eduardo.
Buenos días por acá también.
Aunque más pronto, ¿no?
Buenas madrugadas.
Buenas madrugadas.
De ahí la voz más apagada, ¿no?
Sí. No, pero se calienta enseguida. Bueno, pues nada, vamos al grano. Simplemente vamos a comentar dos novedades de la semana. La primera de ellas es de la semana pasada, pero lógicamente el episodio va de eso. Salida de Belneo 28. Bueno, no tengo aquí las cifras. Luego tú ya nos comentarás, Tito, cifras que de uso de la 28 ya, porque una semana después ya tenemos cifras. Pero en la presentación voy a hablar de memoria, había 450 registrados. Y asistieron
360 o 350.
354. Me acuerdo porque gané la apuesta de para que los que nos escuchen hacemos una porra de cuántos van a asistir. Sí, y gana sin pasarse, ¿eh? No te puedes pasar. Es como el precio justo. Bueno, y nada, luego tuvimos casi 200 encuestas rellenaron o por ahí.
Más de 200, ¿eh?
204 puede ser. Y la valoración fue tremenda, vamos. Fue de 4,80 sobre 5.
Hemos dejado el listón quizá excesivamente alto, ¿no?
¿Alguien quiere comentar algo de esto?
¿Tenemos que hacerlo peor ahora? No creo, ¿no?
No, peor no, pero sí que cada vez es más difícil superarnos. Pero sí, bueno, sí. No, luego hablaremos del por qué creemos que fue tan valorada y intentar replicar esto en siguientes iteraciones. Otra novedad de la semana, si me permites, Jesús, la comento yo, más que nada porque es un poco responsabilidad también de organizarlo. Hoy es 18 de noviembre, aunque saldrá el episodio dentro de unos días. Ayer, 17 de noviembre, celebramos un nuevo curso del plan de formación continua, que acordaros es una formación que realizamos mensualmente. Ayer justamente hablamos sobre cómo aumentar la productividad desarrollando en equipo, que es una de las principales novedades también de esta versión, que permite el desarrollo colaborativo, ¿vale? Con integración entre repositorios, como visteis ayer, en Disco, en Belneo y en Git. Fue impartido de forma magistral por nuestro compañero Eduardo. No por eso le vamos a pagar más ni va a tener más vacaciones, pero eso no quita que no haya sido magistral, ¿no? Con el apoyo incondicional de Tito en la preparación y luego hubo un trabajo ahí también muy grande, no solo en la presentación, sino en toda la gestión de las preguntas, que fueron muchas y complejas. De hecho, estuvimos Jesús, Tito y yo gestionándolas y os puedo decir que no paramos ni un momento, ¿no?
Hubo mucho interés, se notó, ¿eh? El curso yo creo que cundió.
Sí. Sí, un momento que teníamos las yemas tan calientes que se fueron borrando las huellas del dedo. De, ¿no? Es que era increíble, entraban preguntas a saco, y respondiendo entre los dos.
Un partido también muy, muy clarito, como Eduardo nos explica, que se explica muy bien.
Lo que sí que puedo transmitir, no sé si a vosotros pasó lo mismo, y con esto ya acabamos sobre este punto, es que aunque todos los que asistimos nosotros conocíamos la novedad, el verla contada de esa forma tan didáctica y el verlo en un modelo real, es decir, desde dos equipos diferentes, dos ordenadores, dices, ostras, pues realmente lo que hemos hecho es marcar un hito en lo que era el desarrollo colaborativo, que no existía como tal en Belneo, y ahora realmente podemos competir ahí con propiedad y con fundamento con otras herramientas, ¿no? Yo no sé a vosotros si os pareció más o menos lo mismo o qué.
Yo con respecto a lo de desarrollo colaborativo, si yo puedo dar mi experiencia como tal, sí. Llevo bastante tiempo probando y para mí es una gozada eso de poder conectarnos a distintos servidores de forma colaborativa, con otros compañeros, con otros desarrolladores, es una pasada. Entonces, yo animo a todos aquellos clientes de Belneo que nos estén escuchando que simplemente lo usen y sigan usándolo y verán que todo ello les va a quitar mucho tiempo de trabajo.
Sobre todo con VVersions y con repositorios de Belneo, lo más sencillo y lo más fácil. No tienes que andar con Git, aunque puedes usar Git, pero vamos, yo veo mucho más práctico directamente con Belneo y con VVersions, es una pasada.
Y luego hubo detalles que mencionó Eduardo, por ejemplo, lo de que puedes tener el repositorio oficial, ¿vale? La versión oficial a la que todo el mundo tal, pero también conectarte con otros desarrolladores y ver, no sé quién está haciendo esto y esto es lo que está subiendo. O sea, que da mucho juego, ¿eh?
Sí, también muy bien el planteamiento de una pregunta que hacía uno de los clientes también, que era sobre el poder utilizar los repositorios a modo de actualización también para clientes finales. Aquellos servidores que dispongan de edición en producción, pues es una alternativa también muy buena para automatizar todo lo que es la actualización en cliente final. Es una pasada.
Sí, correcto. Y seguro, estamos seguros que van a salir más posibles usos de esa extensión, que lleva una cosa que creo que sí que tenemos que puntualizar. Si os parece, ya cambiamos de punto, que es, además, que tiene un nuevo modelo de actualización, ¿no? Que es que, en el caso de mejoras y tal, podemos llegar hasta actualizarlo de forma online. Es decir, no hace falta sacar ahí una revisión, ¿vale? Eso es un nuevo modelo que creo que aporta ahí facilidades de uso.
Eso, Mario, lo íbamos a comentar después, pero sobre todo lo que hay que quedarse con la idea es, si hay un bug importante, por lo menos lo podemos resolver de forma rápida. Sin desplegar, vale. Lo más importante, que no obliga a nadie a instalar nada. Que es lo más. Bueno, es no instalar el componente, o sea, otra cosa es actualizar la extensión. Pero bueno, lo importante es del curso, que es el primero, pero que los próximos cursos también van a ser sobre las novedades de la 28, ¿no, Mario? Y vamos a seguir viendo
tenemos otras. Tenemos definido ya el calendario de los 6 próximos meses, ¿vale? Es decir, desde diciembre hasta mayo ya tenemos definido un calendario, no solo con las novedades, que también, sino con otras cosas de las que quedaron en el tintero y que fueron votadas por vosotros, por los clientes de Belneo, ¿vale? Como será uso JavaScript, QMLs, etcétera, y más programación nativa.
Si os parece, pasamos de las novedades de la semana y vamos a hablar ya de lo que es la presentación en sí. Entonces, al final del podcast os voy a pedir a cada uno que hagáis un tweet, ¿no? Una frase que resuma, pues no sé, lo mismo me da, lo que pensáis de la versión o lo que, cómo lo habéis vivido vosotros, es decir, cualquier cosa que os apetezca expresar o contar de cómo habéis vivido esta iteración, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora. ¿Alguno de vosotros tiene algo que comentar sobre qué hemos hecho diferente en esta iteración respecto a otras anteriores? ¿Ha notado alguna diferencia?
Más temas nativos.
Yo no diría que más, ¿eh? Al contrario, línea, seguimos la línea, ¿no? En eso.
Yo creo que en relación a lo que dice Tito, estoy totalmente de acuerdo con él, pero sí que hicimos algo mejor y es que lo comunicamos mejor.
Eso sí, ¿vale? Puede ser, sí.
¿Y por qué? Porque creo que una decisión acertada de Jesús ahí como Product Owner fue el que ya empezara a pensar en la comunicación que haríamos a clientes desde el momento cero, es decir, desde que empezamos a idear cuáles serían las novedades y a pensar en cómo la contaríamos. Y creo que contarlo así nos ha llevado eso, a tener preparado y no prepararlo en los últimos días, ¿no? Y después lo que tú decías, Tito, creo que tienes razón, que llevamos ya muchas iteraciones con eso, pero que sí que es cierto que hemos conseguido ya transmitir que realmente donde ponemos el foco es en eso.
¿Vale? Estoy de acuerdo, sí.
De hecho, el foro de ideas, la mayoría de las ideas que nosotros damos por completadas en el foro de ideas, casi siempre es con temas nativos, casi siempre. El 80 o 90%. Por lo tanto, lo que decís, llevamos como los últimos 5 años haciendo cosas nativas, más que de JavaScript, facilísimamente. Sí. Uh-huh. 10 versiones es que llevaremos haciendo.
Y a lo mejor no habíamos sido capaces de transmitirlo con el énfasis y con la potencia que requería. Y ahora, claro, al parecer, estas dos últimas iteraciones sí que lo hemos conseguido. Hombre, pero estoy contento y hace muchos años que estamos con eso, ¿no?
Sí. Las palabras
clave. Sobre todo por los comentarios de los clientes, que luego decían, joder.
Sí, es cierto. Ha sido un comentario
de comunicación nuestro.
Pero es un tema de comunicación, porque comunicamos diciendo más nativo. Y lo dijimos muchas veces. Y sí, lo dijimos muchas veces porque había muchas novedades nativas, no porque lo dijésemos muchas veces. Entonces, es la realidad. Lo que pasa es que si tú no lo expresas, la gente pues se puede quedar con otras palabras o con otras ideas en la cabeza, porque es lo que comunicamos, lo que transmitimos. Y yo vuelvo, o sea, lo que dijo Mario es fundamental. El curso de ayer, que fue magistral en cuanto a cómo lo dio, viene porque detrás hay un trabajo enorme para que ese guión se lleve adelante en ese orden y todo vaya encajando perfectamente. Es una cuestión de haberlo trabajado previamente muy bien. Y esta iteración, los ejemplos estaban más trabajados que en otras. Y se notó mejor. Sí.
Yo resaltar, si me permitís, con respecto a la mejora, por nuestra parte, en la comunicación hacia nuestros clientes, y es un caso puntual, y es algo que a lo mejor en un futuro mejoramos, ¿no? Es que yo tengo un par de amigos que son sordomudos. Por lo tanto, por mucho que escuchen y por mucho que hagan, no nos entienden. Entonces, siempre hay un intérprete por medio. A lo mejor en un futuro próximo pues tendremos que buscar a alguien que nos traduzca.
No, puede ir tan... No está mal la idea. Además, la recogemos porque creo que, y si no lo corrígeme Jesús, creo que hay la posibilidad de que al subir el vídeo que... No de todo entero, sino cuando troceamos cada novedad para subir en el blog, YouTube permite subtitularlo.
Correcto.
Sí, ¿vale? Eso sí. Entonces, lo hace podría automático.
Podría ser una opción y tenerlo en cuenta. ¿Ves? Ya tenemos un punto de mejora, sí. Antonio, para la siguiente
pero
versión.
Pero eso ya lo hace Mario automático. Tú en YouTube, a cualquier vídeo corto, los largos igual no lo hace, pero los cortos, después lo que tú dices, poner el subtítulo, incluso la traducción del subtítulo.
Correcto.
Te lo hace en tiempo real.
Muy bien. Vale.
Y lo hace cada vez mejor, ¿eh?
Ya que hablamos de puntos de mejora, a mí se me ocurre uno y es que creo que, bueno, lo hemos comentado ya con Jesús, ¿eh? No es que solo se me ocurra a mí, sino coméntalo tú, Jesús, el tema de no especificar tanto las más de 200 novedades, ¿no? Hacer el pack ese y tal. Porque quizá, es que claro, son tantas las novedades que sacamos que elegir cuáles son las 6 u 8 principales es muy difícil, como sabéis. Pero luego quedan muchas en el tintero y tenemos ahí la dicotomía, ¿qué hacemos? Las agrupamos todas y decimos más de 200 novedades, pero esto en resta valor a esas novedades, justamente, como parece que son menores. Y no es así. ¿Me explico? Entonces, no sé si después de hacer un seminario solo con esas, o okay, que yo creo que ahí tenemos un punto de mejora.
Claro, es comunicar un poco lo que dices tú, Mario, el paquete de lo que hay debajo del iceberg, porque solo queremos destacar esas 4 o 5 principales y parece que las otras, lo que dices tú, que carecen de interés cuando tienen mucho también. Igual sería bueno el hacer eso, un seminario independiente con el resto del paquete, claro, o algo así.
O artículos con vídeos, o sea, eso que hacemos, pero mostrándolo luego en el blog y no metiendo ruido en la presentación donde... a ver, si nos fijamos en los grandes, ¿qué hace Apple? Apple en la presentación te cuenta 4 cosas. Eso sí, está 20 minutos con un producto, pero está hablándote de ese producto a saco, pero sobre 4 cosas de ese producto. Y luego, durante los días siguientes y semanas siguientes, te llegan artículos de blog, comparativas, novedades, tal, que han sacado, que estaban ahí, pero que no las han contado. Y eso, lógicamente, a la hora de hacer una presentación, pues es mejor porque no meter ruido. Yo creo.
Vale.
Bueno, de hecho, pues. Sí. Ese video nos llegó, además. ¿Eh?
Sí, nos llegó. Lo tenemos ahí. Vale, pues pasamos, si os parece, al segundo punto y nos centramos en las 3 palabras clave que marcaron el guión de la presentación.
Sí. Bueno, empezamos. El guión de la presentación también esta vez ha sido un poco diferente porque agrupamos las cosas en más nativo, más Life is Off y más web y la presentación siguió ese orden. Vale. Y empezábamos por la más nativa Y en más nativa, bueno, no está con nosotros José, que fue el que la presentó, pero bueno, cualquiera de vosotros puede ir comentando qué le parece, qué le parecieron las novedades de programación más nativa, los nuevos comandos y funciones, ¿no? De base 64, de Arrays y de JSON.
Y por mí, esa novedad fue una de las que más disfruté, porque justamente lo utilizo mucho para el consumo de web service, facturación electrónica, todo ese tema. Utilizo muchísimo el manejo de JSON o JSON, y vamos, esos comandos me simplifican la vida muchísimo.
Sí, sí, para mí ha sido una gozada, porque personalmente, como un reto interno, digamos, en la hora de aprender esas funciones, pues me puse un proyecto de CIMA, que es de un vademécum de medicamentos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, ¿de acuerdo? Que actualmente lo tengo junto con la magia del generador de aplicaciones, lo tengo desarrollado en prácticamente 4 días a un 90%, ¿vale? Y ahí he hecho uso del parseo y de todas las funciones de JSON. Y verdaderamente he disfrutado como un niño, junto a la varita mágica, claro.
Muy bien. Ahí solo remarcaría lo que dijo Tito antes, ¿no? Que llevamos 5 años sacando versiones potenciando lo nativo. 5 años. Y quizá hemos mejorado en eso, simplemente en comunicarlo mejor. Pero que siempre está en nuestro leitmotiv el hacer cosas nativas.
Mario, voy a recopilar.
Perdona.
No, Tito, dime. Sí.
No, que un ejemplo de fomentar lo nativo es que, si, por ejemplo, se sacaron los comandos de instrucción para crear ficha desde JSON, generar JSON desde ficha, y están hechos nativo. ¿Qué pasa? No nos dio tiempo a hacerlo de JavaScript. Lo sacaremos para JavaScript, pero lo prioritario era sacarlo nativo. O sea, que es un ejemplo de cómo lo hacemos. Claro, hasta que no hagamos la comunicación completa, pues no se verá. La próxima versión se dirá, ah, mira, sacaron cosas de JavaScript. Sí, sí, pero es que primero sacamos lo nativo.
Hombre, sí. Yo teniendo lo nativo, JavaScript prefiero ni usarlo.
No, pero
nada, programadores.
Sí, pero no. Te digo, tienes razón, Rafa, pero cuando programas cosas abstractas, si no quieres hacer 200 procesos, tienes que ir a JavaScript sí o sí, porque si no repites mucho código.
Pasa que hay mucha gran parte de la comunidad o de los clientes que hacen mucho menor uso de JavaScript, pues son usuarios o programadores menos avanzados en los conocimientos de JavaScript, y entonces pues se tiran más por lo que es la herramienta en sí. Y prefieren aprovechar la potencia de Belneo y no salir de ese mundo.
Hugo, todos los que estamos aquí preferimos el nativo, seguro, todos.
Sí, seguro.
Aunque sepamos hacerlo en JavaScript. Sí, pero yo, de hecho, Mario, tengo intención de sacar un post en el blog con las novedades nativas de las últimas versiones. No sé si
yo creo que iría bien para potenciar eso.
Para que se vea todo lo que se ha hecho nativo en las últimas versiones, que es muchísimo, muchísimo.
Okay. Y luego hay otro concepto más, ¿no? El siguiente, que también engloba el de más nativo, que es el concepto de Life is Off.
El de la personalización. Hemos hablado de la personalización, que también es 100% nativa, que te permite, al ser nativa, no tener que usar JavaScript para nada también, y que se añadieron 7 controles, si no me equivoco, que había 6. Y
7 objetos.
Objetos. Había 6 objetos anteriormente y ahora hay 7, en total hay 13 objetos. Pero como dijo Alejandro, que no puede estar hoy con nosotros, eso ya, el 50% de los objetos de todas las aplicaciones ya se pueden personalizar, reemplazar realmente. Uh-huh. ¿Vale? Que es una.
Además, que son los más utilizados: rejilla, formulario,
acciones,
menús.
Las acciones eran muy importantes. Porque si puedes reemplazar la acción, puedes reemplazar lo que hace la acción.
Claro. El proceso, ese proceso de facturación que es distinto según la empresa, pues lo defines ya directamente desde la acción. Te evitas
la reprogramación. Lo explicamos mucho la primera vez, ahora no hicimos casi referencia. ¿Por qué no podemos cambiar los procesos? Porque los procesos se pueden ejecutar en tercer plano y en el servidor no podemos reemplazar.
El proceso se podrá personalizar a lo mejor, ¿no?
No.
No.
No, lo que haces es precisamente que la acción que lanzaba un proceso ahora lanza otro y ahí, claro, ya
no,
haces
lo
todo
digo,
lo que quieras.
Lo digo porque en el trigger a lo mejor podías hacer una llamada a un proceso y que sea el proceso ese el que luego sea reemplazado.
No se puede. Pero, porque ese proceso, si lo programas desde tercer plano. ¿Y por qué en tercer plano no se puede? Porque el servidor, las instancias son múltiples, pero las soluciones solo están una vez instanciadas. Entonces, si tú heredas por dos y lo cambias en las dos, el último reemplazo es el que queda, y no el primero. Uh-huh. ¿Vale?
Luego tenemos dos conceptos que decíamos de más Live is Off, que lo hablaremos también en un punto aparte,
bueno,
para
Mario,
ello. Que...
Espera, que tú vas muy rápido. Te estás saltando.
Sí, hombre, ¿qué quieres nombrar las
hombre,
todas? Sí.
Para mí, estáis hablando del JSON, de las de JSON, pero para mí las dos de JSON que son para llorar son la de registro tu JSON y JSON tu registro y modificar campos desde uh-huh, un JSON.
Correcto.
Es que eso es brutal. Porque, sí. ¿Os acordáis la cantidad de veces que hemos metido cosas en variables locales para usarlas luego posteriormente en un proceso? O para hacer una llamada pasando parámetros con un montón de set variables que ahora podemos hacer en una sola llamada, en un solo parámetro.
O simplemente reemplazar un tubo.
Sí, sí.
Uy, no me hables de tubo, que me acuerdo de un amiguito nuestro de la parte de LATAM, que es un buen cliente de Belneo.
Eduardo.
Y en este caso, no quiero dar su nombre, lógicamente, pero que en este caso pienso que estará súper contento y estará usando las nuevas funcionalidades, ¿eh? Claro. Espero que las use.
De hecho, sirve para potenciar todavía más el uso de los tubos sustituyéndolos, ¿no?
Claro.
Habrá que modificar ahí muchas aplicaciones para hacer uso ya de estas novedades, porque quita mucho trabajo.
Sí. A ver, lo que tienes funcionando
luego del código también.
Tampoco tienes que tirar lo que tienes está funcionando, claro. Y ya está.
Nah, pero
otra cosa es cuando pasas por ese código que puedes aprovechar. Pero había una idea en el foro que era la de que además esto lo habíamos comentado internamente, que lo llamamos las fichas ubicuas, no sé si os acordáis.
Sí.
Que era poder guardar un registro en memoria para usarlo luego en una fórmula. ¿Vale? Uh-huh. Ya está. Sí. Ya lo tenemos, es esto. Igual lo guardo en un JSON y con las funciones que decía antes Antonio, ya está, tiro de los datos que hay en ese JSON. Uh-huh. Y se puede hacer
pero
además nativo.
Hay muchísimas cosas para hacer también, el tema de llevar registros de una aplicación a otra, copiar en memoria registros y llevarlos a otras aplicaciones, copiar y pegar registros, o sea...
Es que ahora duplicar cabecera líneas, hacer una duplicidad de un documento son 5 líneas de código.
Claro.
Uh-huh. Es brutal.
Es que nada más la misma novedad que presentó Tito en versiones atrás de la optimización de tablas en memoria para trabajo offline, con esto del JSON se mejora muchísimo. Se hace incluso más fácil toda esa parte.
Claro.
Y no hemos terminado, ¿eh? Ahí lo dejo ahí. Y no hemos terminado. Hasta aquí puedo leer, pero nativo habrá más cosas todavía.
Hombre, yo conozco a muchos compañeros diseñadores, ¿de acuerdo? Tanto interno como externo a la empresa, que se han vuelto locos cuando han podido reemplazar objetos de dibujo desde una aplicación sobre otra. Les encanta a los diseñadores cambiar su icono, ¿eh? Para una empresa, para un usuario, y están súper contentos.
Sí, que queda súper guay además ya poder ver también en edición el estilo CSS que estás aplicando ya en el formulario y todo, es que joder, ya no tienes que estar ejecutando y viendo cómo queda.
Correcto.
Queda
esa
muy,
fue
muy
otra
bien.
Novedad de última hora que,
sí.
Que se, bueno, la conté yo en mi sección, pero podía poderse contado en otro punto, podía haber sido de las de más de 200 novedades de esa presentación. Pero esa es muy importante, Hugo, ¿eh? Si esa iba a pasar desapercibida, pues si no la comentas tú. Y la verdad es que lo ves cuando estás editando, pero es que luego en la previsualización todavía es mejor, porque ahí ya aplica hasta los identificadores de los controles. Es brutal. Sí, sí.
Y para el que no lo sepa, está en la documentación de Belneo, en 2.belneo.com, dentro de proyectos, objetos, editores, en proyecto de aplicación. Ahí hay un subcapítulo que es crear CSS para aplicar objetos en edición. Lo digo porque
muy bien.
La documentación la tenéis ahí. Y si buscáis, como ya aprovecho para vender la novedad de las búsquedas en la documentación.
Búscalo.
Lo encuentras directamente.
Oye, y aprovechando que hablas de CSS, que sepan, que eso también supongo, no sé si está documentado, Rafa, y si no, te voy a generar trabajo, que a Adobe Develop también se le puede arrancar aplicándole una CSS.
Sí, eso sí me suena que está documentado también.
¿Vale? ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? Que hay una idea en el foro, que voy a responder precisamente esta tarde, que dice que, oye, con el estilo Fusion no se ven las líneas en los árboles. ¿Vale? No pasa nada. Aplica tú la CSS que quieras y vas a poder tener el estilo que quieres con la representación visual que tú necesites. ¿Vale? O sea, que se sepa que se puede arrancar desde línea de comando, lógicamente.
Sí,
es que quería mantener los estilos Windows antiguos, ¿no? Para ver las líneas en el proceso. Claro,
correcto, pero ya conocemos a nuestro queridísimo cliente, que todos lo queremos live y soft y todos lo queremos hecho. Por lo tanto, estaría bien por nuestra parte el crear un modelo básico, digamos, para que lo pudiésemos aplicar todos dentro del DBO.
Pero, Antonio, el problema es que la idea dice que no quitemos el estilo Windows, pero eso no lo quitamos nosotros, lo quita Qt.
Sí, claro. Sí.
¿Vale? Lo va a quitar Qt en breve y va a dejar solo el Fusion. Entonces, cuando lo quite Qt va a desaparecer y se puede resolver por esa vía.
Hombre, es cuestión de gustos, pero yo viendo, de repente veo el estilo Windows y lo veo viejuno, muy viejuno.
Sí, pero ellos se refieren que el árbol de sí, los procesos no ven las líneas.
Sí, que te salen las líneas, los nodos, sí, eso sí es verdad, pero en general...
Ya estamos en una nueva década, hay que olvidar Windows y pasarse a otro sistema operativo,
¿y tal? A Mac, ¿no?
Al que sea, eso ya cada uno...
Antonio, patrocinado por Apple.
Bueno, yo he dicho que no a Windows.
A ver, Mario, venga, anuncia tú. Vamos a empezar a hablar de más.
Bueno, si quieres pasamos ya a más Live y Soft, ¿no?
Sí.
Correcto. Bueno, lo demás Live y Soft yo haría solo un comentario rápido, ¿no? Que creo que es un concepto que siempre hemos tenido presente en Belneo y justamente va de eso, de hacer las aplicaciones y el desarrollo de aplicaciones de la forma más fácil y que te facilite la vida y te aumente la productividad. Y eso engloba, por supuesto, el tema de más nativo, ¿no? Entonces, son ahí un grupo de nuevas funcionalidades que sacamos que permiten eso, que los programadores saquen más productividad a nuestra plataforma, ¿vale? Y yo creo que hemos enfatizado esto como mínimo en los últimos 5 años, en las 10 últimas versiones también, ¿vale? Nos hemos focalizado en pequeños detalles, aunque sean simplemente, y digo simplemente entre comillas, de usabilidad, que permitan justamente eso. Aunque no sean grandes novedades, sí que hacen la vida más fácil al desarrollador. Eso es lo que engloba.
Yo recuerdo, por ejemplo, Hugo, todas las que presentó eran de usabilidad y, a ver, ¿quién no está encantado con poder eliminar todos los enganches del webadmin con un clic? O meter comentarios, como decía, que tenías razón los usuarios, poder meter comentarios como Dios manda, no en una línea única de propiedades, sí, sí. ¿Vale? Y luego tema, bueno, luego hay muchas mejoras que es que, claro, si no pasan desapercibidas, lo que contaba Antonio del VReport, del diseñador de informes personalizados, todas las novedades que hay, el Zing, precisamente en el foro de ideas,
Zing aparece. Sí, hostia.
Eso era un dolor de muela.
Perdón por la expresión.
Por dos cosas. Porque había que instalarlo. Claro. Y porque no funcionaba en todos los sistemas operativos.
Y en Mac, además, tenías que usar el.
Sí, funcionaba. Había que compilarlo. Había que tenerlo.
Era funcional, no se podía instalar y era fastidiado, vamos.
Era fastidiado. Y generaba soportes en cliente final, ese tema también. O sea, que es.
Y luego, oye, aprovecho, ya que está Eduardo, contó el de VRP. El del BRP, perdón, en LATAM, BRP. LATAM.
¿BRP?
Vale. Ya que estáis aquí, porque si lo digo yo, a lo mejor no tienen por qué creerme. ¿Cuánto tiempo dedicamos a VRP y cuánto tiempo dedicamos al desarrollo de la plataforma? Porque sigue habiendo gente que comenta, sin ningún argumento, claro, porque no puede demostrar nada, y sobre todo porque no es cierto, dicen que dedicamos más tiempo al BRP que a lo demás. Dices tú. Bueno, estáis aquí unos cuantos programadores del equipo que participa en el BRP. ¿Cuánto tiempo le dedicamos? ¿Qué proporción es? ¿5,95? O sea, ¿5% a VRP, 95% al resto?
Yo creo que un 5%, pero más forzado por el equipo de desarrollo. Y me explico, porque tenemos que hacer muchas cosas porque tenemos la obligación, y así lo decidimos, de aplicar las novedades a VRP. Es decir... el nuevo uso de los comandos JSON, ahora nos forzaremos en la versión 29 a revisar los JavaScripts donde utilizábamos el parseo, ya recuerdo a simple vista, por ejemplo, en el tema de la conciliación bancaria con ficheros descargados desde web service, se hace un parseo en la actualización de monedas, etcétera, etcétera, ¿vale? Tendremos que modificar eso para aplicar las novedades. Y lo hacemos para que sea formativo para los clientes. Si no fuera por eso, yo creo que sería un 1% de nuestro tiempo, sinceramente. Ahora es el 5%, pero repito, forzado muchas veces por el equipo de desarrollo. O sea que nos acordamos de Tito y compañía, del trabajo que nos generan.
Hombre, yo entiendo la sensación que tienen por los resultados, ¿no? Resulta que avanza mucho, pero yo creo que ¿dónde está la ventaja? En desarrollar con Velneo.
Claro.
Ahí está la clave.
Claro. No es lo mismo hacer una función en C++ que hacer un procesillo de Velneo. Pero es que el tiempo, lógicamente, en la mitad de tiempo hacer 20 veces más.
Pero incluso, Rafa, por ejemplo, vosotros que pertenecéis a... ¿Hacéis, por ejemplo, testing de plataforma? ¿Hacéis muchísimo testing? Y o Eduardo y Antonio, que hacen desarrollo también de lo que es el BRP. ¿Cuánto tiempo dedicáis a una cosa y a otra? Es decir, ¿qué proporción hay en desarrollo del BRP vuestro respecto al tiempo que dedicáis a otras cosas?
Por mi parte, es muy poco realmente el tiempo que se le dedica al VRP, aunque el tiempo que se le dedica sí se hace lo que se pide por desarrollo, la integración de los nuevos comandos y las pruebas que haya que hacer. Pero referente a las otras tareas, no lo que tú dices, 5.95
sí, es una mucho. Sí, yo ahí coincido, como máximo 5.95. Por lo demás, claro, tenemos que probar mucho todas las cosas de desarrollo y, lógicamente, como comenta Mario, lo que sacamos nuevo como parte de desarrollo tenemos que aplicarlo en nuestro framework de VRP, que es donde nuestros clientes van a ver cómo se usa realmente ese tipo de funcionalidades.
Pues nada, perfecto. Del desarrollo colaborativo que está ahí, yo también creo que hay que destacar, para mí, la novedad del VVersion, que ahora no graba versiones cada vez que grabamos, sino solo cuando nosotros decidimos grabar versión. Exacto. Me parece una súper novedad, aunque parezca menor, ¿no?, comparada con las otras, pero en el día a día, vamos, yo la estoy usando y estoy encantado. Sabiendo además que el desarrollo colaborativo, cuando guardas, cuando haces una integración, se está también guardando versión en VVersion.
Y una cosa que es pequeñita, pero yo creo que es potente, parece una tontería, pero el hecho de que cuando guardes versión te pida un comentario, y por ejemplo, si usas Jira o cualquier otro sistema de tickets, puedas indicar ahí el ticket y toda la historia de ese cambio, yo creo que eso va a ayudar mucho también a documentar lo que se desarrolla, porque una vez guardado en VVersion, sabes quién lo hizo, relacionado con qué ticket, ves las diferencias y lo que dices tú, apoyado con repositorios, con desarrollo colaborativo a través de repositorios. Vamos, tienes el conjunto de toda la información, puedes gestionar un equipo de desarrolladores sabiendo lo que están haciendo, ¿no? Y bueno, de eso creo que lo estáis probando vosotros, ¿no, Mario?
Sí, sí, correcto.
Y Eduardo lo comentaba
ayer. Es un complemento brutal. Antes su versión pues crecía muchísimo, ¿no? No tenías un control también de las versiones fácil porque tenías que un histórico enorme. Entonces, joder, ahora es una pasada. Y lo que dice Tito, el poner un comentario, parece una chorrada, pero es básico y fundamental para saber lo que estás ahí cambiando.
Pon un comentario y bloquea la versión para que no las borres en caso de hacer limpieza.
Poder descargarla e instalar está genial.
Que ayer lo comentaba también Eduardo, porque preguntó mucha gente, ¿pero yo puedo recuperar una versión antigua? Claro, con VVersion sí, no tienes ningún problema. Y además, cuando guardas la versión, te lo guarda de todos los proyectos, porque si no, ¿qué pasa? Que, vale, el proyecto de aplicación, si solo guardas el de aplicación, pero no el de datos, ¿cuál es el de datos que estaría en línea con ese? Tendrías que ir a buscarlo atrás y a lo mejor te cuesta más. Ahí queda, para mí ha quedado muy bien esa novedad.
No, simplemente comunicar a nuestros clientes que nosotros, digamos, en el equipo de desarrollo de VRP, estamos usando, digamos, un repositorio como versión de desarrollo final, y nosotros, bajo algún tipo de metodología ágil, como puede ser Jira o Trello o algo similar, pues vamos documentando cada cambio que vamos subiendo, ¿vale? De ahí la importancia que le di bastante uso.
Vale. Y del desarrollo colaborativo, ¿queréis hacer algún comentario más? Yo solo decir que ya tenemos ideas para seguir mejorándolo.
Ahí lo dejo también. Eso es bueno.
Yo creo que a nivel estratégico y de empresa nos posiciona donde deberíamos de haber estado, ¿no? Tenemos un nivel de suscripción que lleva una serie de productos y servicios asociados, como es el nivel 4, que desde el momento que se definió así hace muchos años, es un nivel que denominamos justamente como desarrollo colaborativo, a diferencia del nivel 3, que es solo para los programadores, dos licencias, no para un uso colaborativo. Y sin embargo, ahora yo creo que se cierra el ciclo de ese nivel, que es el nivel que debería estar toda empresa de desarrollo que se gane la vida desarrollando aplicaciones, porque justamente tiene eso. Da igual el número de programadores que tengas, pero es un nivel que está orientado a eso, justamente al desarrollo colaborativo. Y como has dicho tú, Jesús, irá creciendo en funcionalidades. Ahora creo que sí que tenemos el producto completo en esta funcionalidad para el nivel que estaba asociado, ¿no? Todas las plataformas tienen diferentes usos y diferentes servicios y nosotros también.
Yo todavía ayer con un cliente estuvimos haciendo una integración de cambios y claro, el poder conectarte contra otro servidor para ver la diferencia entre dos versiones, solamente eso ya es una maravilla, ¿vale? Para decir, ay, pero este objeto que toqué, porque claro, el que lo había programado ya no se acordaba de lo que había programado. Y le iba diciendo yo, pues mira, has tocado, le compartía pantalla, digo, mira, has tocado esto, esto, esto. Ah, es verdad, he tocado eso. O sea, es que es una gozada trabajar en equipo así. O cuando hay un conflicto, todo ahí el montaje que Tito conoce perfectamente cómo son las tripas, el poder de ver, yo he tocado esta propiedad, tú has tocado esa, vale, voy a quedarme solo con una versión, pero ya sé que para no machacar lo tuyo, simplemente después de quedarme con esa versión, vuelvo a recuperar esa propiedad. O sea, lo que haya tocado otro, si no quieres pisárselo.
Claro, yo pienso que habrá clientes que piense, bueno, ¿y por qué no se lleva al punto de objeto? Es decir, poder ver la diferencia entre el mismo objeto. Y yo entiendo que eso es un error, porque si nosotros como programadores tenemos historias de usuario bien definidas, no tenemos por qué crear el mismo objeto que otro desarrollador vaya a modificar o a tocar.
También las empresas que empiecen a usar el nuevo la nueva extensión tendrán también que crearse sus procedimientos internos, como explicaba perfectamente Eduardo ayer en el curso, para en cuanto empiezo la jornada de trabajo, qué tengo que hacer, qué cuidados tengo que tener para que no estés machacando una versión que a lo mejor es la que tú piensas que es la resulta que no. Es decir, te da muchísimo juego, pero también hay que tener cuidado y un procedimiento y unas normas de programación para hacerlo de manera adecuada.
No hay que trabajar en plan, hago todo, trabajo toda la semana y al fin el viernes lo subo todo. No, haces lo que decía un poco Antonio, hago un gira, hago un Trello, una ficha de Trello, hago una cosa y cuando ya la tengo probada funcionando, la subo. Y subo eso, no espero a tener 5 cosas y las subo todas juntas porque ahí sí que me cuesta más y puedo tener más conflictos. Pero subiendo cosas individuales ya es mucho más complicado coincidir con otro compañero.
Y además que en dado caso, al subir cosas individuales, tienes la ventaja de que en el Weversion va quedando cada uno cambio a cambio todo. Claro. Y si encuentras una falla en algo que subiste, puedes volver atrás rápidamente, puntualmente, solo de ese cambio. Y no revierte 5 o 10 cosas.
Correcto.
A ver, nosotros os podemos decir desde desarrollo llevamos toda la vida haciendo eso, ¿vale? Cada cosa que se sube es un gira que ha llevado una documentación que realiza una sola cosa y eso es lo que se sube porque es la forma de, oye, si no funciona se echa atrás, se prueba ese tema individualmente, si produce incidencias es esa incidencia la que lo produce y no otra. O sea que el tema organizativo al final es una ayuda a nosotros, a los procesos, ¿no? Como siempre, las herramientas son buenas si los que los usamos lo usamos de manera correcta.
Y, claro. Y luego, Tito, ahí hay que unirle la revisión de código. O sea, uno sube el código y otro tiene que revisar ese código. Entonces, hay que hacerlo, es necesario. Vale, pues pasamos entonces a más web, que aquí hay mucho que hablar.
Sí, bueno, creo que es también uno de los puntos más importantes porque produce un cambio estratégico en el desarrollo de aplicaciones empresariales y también en Belneo como tal, ¿no? Unido a las nuevas herramientas low-code, y es la posibilidad de ejecutar aplicaciones directamente en navegadores web. Es un rumbo hacia eso, algo que en Belneo llevamos muchos años trabajando y que en esta iteración, como decíamos, que tuve la suerte además de poderlo presentar, en esta iteración ha visto la luz el primer paso, es decir, el paso imprescindible para continuar hacia el ciclo final de desarrollo, administración y ejecución de aplicaciones empresariales en entornos web. Va a ser el presente, ya no digo el futuro, porque cada vez hay más noticias de empresas tecnológicas que se unen al carro de esa ejecución, normalmente bajo tecnología WebAssembly, y en Belneo, como no puede ser más, o no podemos ser diferentes, es algo que ya es estratégico de futuro, y del que, repito, llevamos muchos años trabajando en ello y ha sido un trabajazo enorme. Queda todavía algunas cositas, pero evidentemente hemos plantado el primer pilar de lo que va a ser el futuro del desarrollo de aplicaciones. Para mí es importantísimo.
Sí. Tito, sí. Corrígeme. Yo creo que llevamos desde 2018, no sé si del primer semestre, Pero 2018 años, seguro.
O por ahí. Pero bueno, teniendo en cuenta además que tuvimos intentos previos, como fue aquel web client, que por culpa precisamente de los navegadores que dejaron de soportar el NPAPI no pudimos continuar, pero que fue el germen un poco de nuestro intento de estar también en web.
Y ampliando tu comentario, Tito, podríamos explicarle a los clientes el por qué se decidió como primer componente web VDevelop en vez del VClient.
Pues básicamente por una razón, porque aunque WebClient fue un intento, aquí lo que dijimos fue esto no es un intento y es Belneo en web, ¿vale? Y desde el primer momento lo que hay que empezar es con todas las piezas. Si hacemos VClient, yo tengo miedo que lo hubiéramos dejado ahí, ¿no? No, queremos llevar todo Belneo y por eso hemos comenzado además por el componente en el que podemos y en el que iremos avanzando los siguientes pasos.
Es que es casi como un desarrollo de una plataforma nueva, porque voy a cambiar un mogollón de cosas.
Yo lo comenté en la presentación, si os acordáis, que dije que ha sido un trabajo titánico por parte del equipo de desarrollo, que ha sido, está siendo como desarrollar una nueva plataforma, no una compilación para un nuevo sistema operativo. Y de hecho, no hemos ido más rápido todavía porque quizá vamos demasiado rápido respecto al avance de los navegadores y del principal proveedor de interface como es Qt para nosotros, ¿no? Ha habido puntos en los que nosotros hemos ido mucho más avanzados y hemos tenido que esperar a que nos cojan la gente de los navegadores y de los de Qt en este caso, ¿no?
De hecho, estamos muy, muy adelantados, ¿eh? Todos realmente.
Sí, lo hemos vivido en el soporte, ¿eh? Cuando solicitamos cosas al soporte de Qt o de
Maskitten o de la tecnología de los navegadores. Sí.
Nos encontramos con que no.
Sí que me gustaría aprovechar para pedirle a todo el mundo que lo use, ¿vale? Sabemos, están documentadas las 8 o 10 cosas que estaban pendientes por terminar. Ninguna de ellas impide el uso de la herramienta de forma diaria. Puede ser necesario un momento como el tema de las extensiones o el tema de arrastrar campos, que, oye, pues ojalá lo hubiéramos tenido, pero que recuerdo que hace 5 versiones no lo teníamos. Y os digo que lo uséis porque tenéis que acostumbraros. Por una razón, porque, como os decía antes, va a cambiar. Es decir, olvidaros de cómo habíais programado hasta ahora. El futuro nos va a llevar a programar, y lo estamos viendo en esta pandemia, hay cosas que van a venir en el futuro, espero que no tan graves, pero ya las empresas ya han pasado todas al modelo de trabajo en remoto, sí o sí, vamos a tener obligatoriamente que trabajar desde cualquier entorno, desde cualquier ubicación, desde cualquier equipo. Entonces, hay que empezar a trabajar, a desarrollar en web, para acostumbrarnos también nosotros, y para pensar en desarrollar aplicaciones que se van a mover en ese entorno, que no es lo mismo.
Te puedo adelantar, Mario, que ya hay gente que te está haciendo caso, ¿vale? Ya sabemos que hay alrededor de 150 desarrolladores que ya están trabajando con el Neo Web.
Desde
el martes pasado.
Se hace muy cómodo, además, aunque parece, joder, dice uno, bueno, pues no es el VClient, que es donde ejecuta el cliente, pero, joder, la novedad para el programador es brutal. Yo ahora, pues, o cualquiera sale sin su portátil por ahí, se conecta desde cualquier equipo y no necesita nada más. Uh-huh. Hasta en cualquier lado, o sea, en un aeropuerto, te coges un ordenador que tengan allí y te puedes conectar, o sea, es que es una pasada, no tienes que andar ahí ya con tu atillo.
Acuérdate de cerrar la sesión, por si acaso. Eso sí.
Sí, eso sí.
Hay dos cosas.
Mario, desde una lavadora, vamos trabajando ya.
Eso. La lavadora que ya he probado, Yo tengo una.
En el Tesla ya lo probé y funciona bien.
Funciona, ¿no?
Vale. Sí, yo del Spectrum también funciona.
Hay dos cosas ahí importantes que de lo que comentaba Hugo. Aunque el VClient todavía no existe para web, sí que es, aquí todo el mundo tiene que saber que se puede ejecutar directamente con F5, se va a lanzar el VClient que tengas instalado local. Uh-huh. Eso por un lado. Y por otro lado, durante estos años de desarrollo lo hemos vivido y que cada uno pruebe con qué navegador le va mejor, porque había veces que Chrome ha ido más rápido. Ahora, por ejemplo, Firefox va más rápido que Chrome. Es que como van evolucionando los navegadores, pues que unos tenían caché antes que otros, etcétera. Entonces, hay que ver cuál te carga más rápido, cuál te navegas más rápido por los objetos, etcétera. Pero una vez que estás en programación, yo creo que a medida que lo vamos probando, nos encontramos cada vez más cómodos. Y, uh-huh. y aunque para algunas cosas puntualmente todavía no se pueda hacer, ya son menores, ¿no? Hay alguna cosita todavía por ahí, pero bueno, cuando nos demos cuenta lo tendremos. Y esta novedad, igual que dijiste tú antes, Mario, se puede llegar a refrescar, porque es un navegador online, lógicamente. Si nosotros hacemos una actualización, no hace falta, ahí sí que no hay que instalar nada. La próxima vez que te conectes estarás ejecutando la última versión que haya desplegada. ¿Vale?
Claro. Esta creo que la siguiente, mejor que la expliques tú, Jesús. One More Thing, ¿no?
El One More Thing, lo más difícil de esa novedad fue mantenerla en secreto.
Sí.
Porque primero se la. Bueno, hubo que tenerla en secreto incluso hasta del departamento comercial, porque ellos venden todo lo que les pasa por delante, claro. Eso lo primero. Lo segundo, no la sacamos a beta testers. Yo creo, a ver, que si algún cliente escucha el podcast, que esperemos que sí, que nos diga si le ha gustado que haya sido una sorpresa, sobre todo a los beta testers, los que hayan visto la beta y luego digan, uy, pues ha llegado la presentación y, uy, había una novedad que no conocía. Y lo que pasa es que la teníamos, bueno, la estuvimos probando desde hacía ya.
Yo recuerdo cuando me la explicaste la primera vez, que dije, bueno, esto sería brutal, y luego creo que al cabo de una semana, un viernes de estos por la tarde, que como no trabajamos lo suficiente, pues alguna vez hacemos investigación de I+D, de cosas de estas, y habías empezado y empezamos ahí a darle caña. Alguna tarde incluso invitamos a Eduardo y bueno, la verdad que ha sido un trabajazo de todo el mundo y el resultado es brutal. Es, como tú bien explicabas ahí, la quimera que todo el mundo nos preguntaba en cenas cuando ya llevabas dos cervezas, cuatro copas de vino y un gin tonic, que a todo el mundo decía, ya lo sumo, con la lengua ya muy, muy dura, ¿no? Ya eran capaces de articular palabras y decir, ya lo sumo sería un botón que me generara la aplicación, ¿no? Pero eso tenía que llegar a un grado de embriaguez bastante alto para atreverse a decir esto, porque era como algo para inventar, ¿no? Y como yo hoy decía en un tuit que publiqué, pues es algo que siempre habíamos soñado y al final nos pusimos en Vendeo y lo hemos creado, ¿no? Y parece como muy sencillo y dices, joder, que yo le dé un botón y sea capaz de en milisegundos generarme toda la interfaz de las tablas, sea el número de tablas que sea. Hemos hecho pruebas con VRP con más de 150 tablas y en breves segundos te genera todo y no solo te lo genera, sino cómo te lo genera, aplicando las reglas que establecimos. ¿Vale? Maquetándolo con identificadores, o sea, un código de altísima calidad. Eso yo creo que va más allá incluso de lo que se está hablando del low code, ¿no? Porque eso ya no es magia, como decíamos, ¿no?
Sí, bueno, yo cuando lo vi, me lo enseñasteis, me quedé parvo, vamos, me quedé con la boca abierta. Digo, hostia, ¿pero esto qué es? Vale. Lo que da un poco de miedo es que lo sepan usar y que hagan por lo menos la parte de tablas que se haga bien.
Sí.
Porque ya bueno, que el otro te lo hace solo, la parte de tablas sí, que por lo menos esté bien.
¿Qué decías tú, Rafa?
Que no, que iba a decir que yo que tengo que hacer mogollón de aplicaciones todos los días para pruebas y todo eso, vamos, cuando vi la novedad lloraba de alegría. Ponte a hacer una aplicación, dos tablas para probar una cosa, pues joder, el tener que crear las tablas, crear la aplicación para no andar embarrando una aplicación, por ejemplo, para pruebas. Entonces, bueno, me viene.
Esto también hay que agradecer ahí la disponibilidad, y eso lo sabe mejor Jesús que nadie, ¿no? Del equipo de desarrollo de C sobre todo, porque yo creo que ha ayudado también a mejorar la plataforma, porque hemos necesitado funciones que no estaban diseñadas, que no estaban escritas y se han creado para esto y que vamos a poder utilizar para otras muchas cosas. Y creo que estaría bien, Jesús, que comentaras que no solo sirve para objetos nuevos esta extensión.
Correcto,
¿no?
Sí, sí. Bueno, estaba. A ver, lo que acabas de decir lo iba a comentar yo también. Aquí ha habido una participación de mucha gente, desde. Todos vosotros lo habéis estado testando, habéis pasado incidencias de cosas o mejoras o ideas. Y luego el equipo de desarrollo no le hemos tenido que demandar muchas cosas, pero las que le hemos demandado han servido, como tú decías, incluso para hacer optimizaciones que en el futuro van a venir bien para otras cosas, a la hora de crear objetos más rápido, de poder pintar los objetos, o sea, para que nos hagamos una idea, lo que ahora hace en 100 milisegundos, pues al principio pues tardaba como 10 veces más. Que parece que no, pero bueno, dices, un segundo ya, pero cuando lo haces con 150 tablas es pasar de 90 segundos. Bueno, en realidad, para que nos hagamos una idea, el VRP tarda, lo enseñé en el ejemplo, 90 segundos si no borro los objetos que ya hay. porque si los borro tarda 13 segundos en generar la interfaz de las 154 tablas, ¿vale?
Que son miles y miles y miles de objetos y propiedades.
Propiedades, que son 600...
Si me quedan dos objetos visuales, el momento de arriba es el crearlos a mano, seguro.
Sí, claro. A mí se me quedó cara de tonto, aunque la tenga, ¿vale? Cuando le di al botón, generó ese chorro de tabla que yo tenía como ejemplo en milisegundos, cuando yo tardaba por defecto, igual que todos vosotros, en crear todos los objetos a mano muchísimo más tiempo, incluso semanas. En el trabajo y con un simple botón mágico, milisegundos.
Que por cierto, ya se lo están llamando la varita mágica, ya no es el generador de aplicaciones, es la varita mágica.
La varita mágica, bueno, mágico.
A ver cómo le llamamos. El icono representativo.
Pero sí que es importante lo que comentaba Mario y quiero recalcarlo. Y de hecho lo hablé con algún cliente después y muchos se quedaron con la sensación de que era para cosas nuevas y para nada. O sea, si tú ya tienes una aplicación desarrollada, sirve igual, y sobre todo los que tienen de VRP o del VRP LATAM, perdón, es todavía mejor, ¿no? Porque lo que genera es totalmente compatible a nivel de identificadores, de los nombres de los objetos, del estilo visual, etcétera. ¿Y qué pasa? Que si tú añades, estás en una aplicación, normalmente dando, por ejemplo, con un cliente que tienes de toda la vida, ya tienes la aplicación hecha, pero tienes que añadir una tabla o unos campos, hombre, pues crea los objetos visuales con el generador. Y copia y pega lo que te interese, borra lo que te sobre, etcétera. Pero es que no tarda nada, tardas tú más en hacerlo, con total seguridad, ¿vale? Sí, entonces, no sí, es una cosa para usar solo para nuevas aplicaciones, para nada, ¿vale? Y luego yo quiero destacar también que una de las cosas que más me gustó es la CSS. La CSS, como estamos siempre llevándolo al mundo web relacionado con el Belneo web que comentábamos antes, intentamos que las interfaces ya se vayan viendo lo más web posible. Porque hay que pensar que se van a ver dentro de un navegador. Y creo que esta extensión tiene una interfaz muy, muy web, muy, no sé, muy limpia. A mí me gusta mucho cómo ha quedado. Sí.
Bastante, sí, bastante sí. Buena.
Si queréis, os doy algunos datos de cómo va avanzando la versión.
Venga, sí, adelante. Vamos rematando ya el podcast, sí.
Venga, antes os adelantaba que hay 150 desarrolladores ya que están trabajando con Belneo Web, pero es que ya hay más de 300 que lo tienen instalado en escritorio y ya están desarrollando con Belneo 28. Wow. De hecho, ya hay más de 2.000 descargas, ¿vale?, de los componentes, y en Belneo Cloud, por ejemplo, ya hay 12 servidores en producción con Belneo 28, hay 248, casi 250 servidores de desarrollo con la última versión y ya se están empezando a crear los primeros instaladores de Windows y Android, ya hay una veintena de ambos, o sea que está avanzando. Yo creo que ha gustado todo, mucho, ¿eh?
Y todo esto en una semana, ¿no?
En una semana, estamos hablando desde el martes pasado.
Es Tito la adopción más rápida, ¿no?, de una versión, yo creo.
Yo creo que es de las más rápidas, sí, sí, sí. Si no la más rápida, desde luego, en una semana, sí.
Muy bien, unos datos fantásticos.
No íbamos desencaminados cuando decíamos que era la mejor versión de la historia de Belneo, ¿no? Los datos lo están demostrando.
Hombre, es que además simplemente generar aplicaciones, todo eso es muy atractivo como para decir, voy a esperar a usar.
Hombre, con algún cliente que iba hablando y tenían todavía versiones que estaban en la 25, alguno en la 21 y demás, pues le digo, hombre, si vas a poner, ya no pongas la 27, joder, pasas, espera un mes más y ya pon la 28 porque lo vas a agradecer.
Lo vas a petar, ¿no?
Sí, muy bien. Sí, algunos clientes comentan ya entre barreras que vamos a preparar para la 29 que sea mejor que la 28. Por lo tanto,
sí, bueno, pero eso es bueno, eso es bueno. Eso indica que la plataforma tiene un grado de madurez que siempre habíamos querido y que muchos pensaban que nunca llegaría, ¿no? Y hace varios años que el grado de madurez, de estabilidad, fiabilidad y productividad de Belneo es altísimo. Y ahora simplemente mejorando la productividad con esos pequeños detalles que nosotros tenemos la ventaja que somos programadores y usamos la misma plataforma, ¿no? Yo creo que con eso ya quedarán sorprendidos. No hace falta buscar un formulario redondo ni que emita olores o sonidos o cosas de estas raras, ¿no? Lo que falta es que pueda hacer lo mismo con menos pulsaciones y con menos tiempo.
De hecho, Mario, muchas cosas no se pueden o no se llevan adelante porque cuando la estabilidad está en riesgo directamente nosotros no avanzamos en esa línea de investigación. Es decir, se investigan muchas cosas que se echan para atrás porque no cumplen los requisitos de fiabilidad y estabilidad que tenemos en la plataforma. Entonces,
bueno, y
si os parece, Mario, vamos a ir cerrando.
Vamos a rematar. Sí, yo creo que un tuit de cada uno con la valoración final de la versión y la presentación. Venga, vamos por orden que veo hoy en la presentación, si parece, Antonio.
A ver, la presentación para mí, un 10, porque todo lo hemos hecho mejor esta vez, sobre todo yo, ¿entiendo? Y está por lo demás. Y bueno, y para el otro también otro 10. Simplemente, bueno, mi duda es la de siempre. Para la 29 pondremos un 11.
Disfrutemos lo que tenemos.
Sí, exacto, disfrutar programando y está.
A ver, Jesús, un tuit.
Yo creo que yo me quedaría con sencillamente mágica, porque me parece una versión impresionante. O sea, desde el punto de vista de que todas las novedades que han salido son súper utilizables desde el día 1 y se van a usar todas, absolutamente todas. No hay ninguna que digas no la voy a usar. Entonces, me parece la mejor versión de la historia de Belneo en ese sentido.
Vale. Perfecto. Venga, un tuit, ¿eh? Rafa.
Una versión wow.
Me gusta.
Que no es wow.
Eduardo, ¿para ti?
Nada, una versión de trabajo en equipo, verdadero trabajo en equipo.
Muy bien. Tito.
Bueno, pues mira, redundar. Hay que disfrutar programando y qué mejor que disfrutar programando con amigos, con compañeros, pues a disfrutar en equipo.
¿Y Hugo?
Bueno, pues yo voy a decir otro eslogan diferente. Si os acordáis del eslogan de Volkswagen que decía Das Auto, yo creo que Das Belneo, es decir, es la plataforma para desarrollar aplicaciones empresariales.
Me gusta, pero lo de Das puede tener connotaciones de gratuita.
por eso estaba haciendo analogía con el anuncio de Volkswagen.
Yo me quedaría con la versión mejor contada de la historia. Y porque creo sinceramente que hemos hecho muchas versiones tan buenas como esta. Pero quizá no hemos sabido transmitir lo importantes que eran. Y creo que esta ha sido la mejor contada de la historia. Y bueno, y ahora para terminar. ¿Ahora qué, Jesús?
Vale, ¿ahora qué? Pues nos vamos a ir a comer, ¿no? Pero vamos aparte. Yo creo que ahora lo que hay que hacer es seguir haciendo lo mismo. Porque una cosa que no hemos comentado es que los comentarios de los desarrolladores después de ver la versión fueron espectaculares. Los comentarios sí que fueron los mejores de la historia, eso seguro. Incluso cuando les decías cosas a mejorar, los comentarios parecían que era todo lo que les había gustado de lo que les habíamos enseñado. Entonces, para mí hay que seguir. De hecho, en muchos comentarios decían esto: tenéis que seguir por esta línea. Es decir, estáis en la línea adecuada. O sea, confiamos en vosotros, sabemos que lo de web es importante, pues hay que seguir apostando por web. La estabilidad es importante, hay que seguir apostando por estabilidad. Menos novedades, pero manteniendo la misma filosofía. Más nativo, más life is off y más web. Yo creo que hay que seguir en esa línea.
Uh-huh. Sí, y justamente eso, no solo en la 29, sino en el futuro, esto. Seguir escuchando a nuestros clientes, que yo creo que, sinceramente, hemos mejorado mucho, que quizá no lo hacíamos del todo bien desde hace unos cuantos años. El foro de ideas es la principal fuente donde bebemos para priorizar lo que tenemos que hacer, y digo priorizar porque nunca vamos a hacer las ideas de todo el mundo y para cada uno de ellos la suya es la más importante. Entonces sí que hemos puesto mucho énfasis, sí que hemos puesto mucho trabajo de parte de todo el equipo en visitas presenciales, visitas online, escuchar, atender, saber decir que no cuando es necesario, que también es importante, pero sobre todo escuchar y comprender el qué nos piden la gente que usa nuestro producto, ¿no? Y creo que eso es lo que se ha reflejado en las últimas versiones. Siempre, y os lo puedo transmitir, las discusiones más acaloradas de qué decidir sobre qué priorizar y hacer van enfocadas a qué les gustaría más a nuestros clientes, no qué me gustaría a mí o a Eduardo o a Antonio o a Tito es. ¿Qué percibirían mejor nuestros clientes? Y cada uno tenemos nuestro punto de vista, pero siempre, siempre, esto os lo puedo garantizar, enfocando en que la figura final a quien va a ir esa novedad es nuestros clientes, ¿vale? Y yo creo que esto es el principal éxito de las últimas versiones y del cambio un poco de orientación de Belneo hacia el cliente más que hacia el producto.
Y un dato, Mario, sobre eso. Estamos ahora a punto de arrancar la iteración 29 ya, ¿vale? Lo que será la futura versión Belneo 29. En todos los proyectos que se van a desarrollar, lo primero que se ha hecho ha sido sacar las ideas del foro de ideas relacionadas para tenerlas en cuenta desde el día 1. Es decir, todo lo que se va a hacer está basado en en ideas del foro, como mínimo, más otras cosas, evidentemente, pero las ideas del foro están ahí. Y hay unas cuantas. En lo que todo lo que vamos a trabajar, ya hay unas cuantas ideas del foro. ¿Vale?
Jesús, Jesús, espera un momento. No ponga en práctica la idea del foro, que voy a poner una más.
Ponla, ponla, estamos a tiempo, ¿eh? Somos dinámicos, no nos quedamos con lo que había a una fecha. Si la idea es buena y se puede sacar adelante, la haremos, pero que quede claro que el foro de ideas se usa y mucho, ¿vale? Sí. Aunque algunos lo tengan, no lo tengan tan claro.
Muy bien. Y es que además, pues, eso es el sitio, porque si tienes miles de canales, es imposible. Ahí se te va a escapar por alguno. Si tienes un único sitio, no tienes todas las ideas, está todo focalizado ahí. Entonces.
Y mira, las ideas, Rafa, además se votan. Es decir, la gente cree que no se votan. Sí se votan. Y hay ideas que tienen 2 votos y hay ideas que tienen 35 votos. Pues evidentemente eso a nosotros nos da ya la información de decir, esta idea es la más adecuada hacer primero. Porque si hacemos la de 2 votos no vamos a llegar a tanto desarrollador, ¿no? No vamos a beneficiar a tanto desarrollador.
No olvidar que somos una comunidad. Entonces ahí tiene que ser la comunidad la que marque el rumbo de la plataforma también.
Es democracia al final.
Sí.
Bueno, pues oye, muchísimas gracias a todos. Espero, hombre, podríamos hacer más podcasts con vosotros, aunque no sean de salida de versión, ¿eh? Porque a veces hay temazos ahí que se pueden gestionar. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos los clientes por la acogida que han tenido de la Belneo 28. Y yo os dejo ya que os despidáis cada uno de vosotros.
Antonio, empieza tú, venga.
Bueno, pues yo nunca me despido, yo siempre estoy con todos los desarrolladores de la comunidad y simplemente comentar lo que disfrutéis programando.
Muy bien.
Muy bien. Eduardo.
Pues nada, un gusto haber trabajado en la 28 y sobre todo seguir en la 29.
Perfecto. Tito.
Pues nada, aprovecho a dar gracias a todo el equipo de Belneo y la enhorabuena y también a vosotros que nos acompañáis.
Hugo.
Bueno, pues yo agradecer también a todo el equipo de Belneo que se ha involucrado en que esta versión haya sido un éxito y también nada, pues ponerme a disposición de los clientes que ya saben que estoy con ellos dándoles la paliza día a día para ver qué tal van y nada, pues que cualquier cosa que estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis.
¿Y Rafa?
Yo soy más parco, muchas gracias a todos por estar ahí y por usar Belneo.
Muy bien, y nosotros pues ya Jesús, nada.
Cierra tu Mario.
Nos vemos en el siguiente episodio, a ver si podemos vernos como ahora que estamos en videoconferencia y nos escuchamos para los que no tengáis el placer de ver nuestras caras tan preciosas.
Nos escuchamos.
Hasta
luego. Hasta la siguiente.
Hasta la siguiente.
Chao.